Estamos muy entusiasmados porque en 2020 vamos a hacer un seminario sobre para dónde va la industria de los medios y el entretenimiento. ¿Qué te parece? ¿Para dónde está yendo?
Me la van a venir bastantes a escuchar.
¿Decís?
Y es una industria que a todo el mundo le gusta. Es una industria como la gastronómica también, que querés estar, querés participar, querés la gente seguir acercar porque le divierte. Después es muy dura porque es muy rápida. Y en los últimos tiempos dejó a muchas personas no entendiendo qué pasaba. Sobre todo
Sobre todo en medios, ¿no? Le
en los medios,
pasó por
sobre todo
arriba.
en los grandes voceros de cosas quedaron bastante pedaleando. No solo las empresas, sino los voceros, las personas que habían sido las que tenían la posta. Soy el banana de esta época, quedo diciendo boludeces. Eso hizo que se quede sin referentes casi. O los pocos referentes que quedan de la industria del entretenimiento grande, están ahí, quedan poquitos.
¿Se
Así que
pudieron,
digas.
alguno se pudo reconvertir? O sea, ¿hay alguno que haya dado la vuelta a carnero entre...
De los hombres de 50, pocos. Pocos. Si te fijas, no quedó demasiado.
¿Estás hablando de Argentina o del
No,
mundo?
de Argentina y medio del mundo también. Reaccionan antes, quizá los gringos. Un poquito reaccionaron un poco antes. Pero porque tenés a la competencia al lado. Entonces, la pantallita, la pantalla más chica se fue morfando a la grande. Como los manotazos todo el tiempo, es como cómo llevo la pantalla chica, cómo llevo el atractivo del teléfono a la pantalla grande. Entonces lo que hacen es agarrar a la gente que está hablando ahí y la ponen en el otro lado, que no es ese, la forma, y ya lo vas viendo, la gente no quiere ver a gente que no sabe. Gente
O sea, hay
quiere.
algo que es dominio específico.
Sí, hay gente que no, vos no querés ver a uno que no sabe. Hay un lugar de la pantalla grande que todavía quiere que le digas, quieren escuchar algo que sea verdad, ya no, ya fue.
¿Querés usar inteligencia artificial con pico y pala? O sea, querés el modelo viejo con lo nuevo cuando tenés que
Exactamente.
cambiar la forma de hacer las cosas
Tenés que
entera.
cambiar radicalmente qué es lo que hacer y qué estás comunicando. Y muchas veces se cree que es el ritmo, que tiene que ser más rápido. Sí, tiene que ser más rápido. Pero no es solo que sea más rápido y que te griten. Si vos te fijás ahora, vas cambiando y tenés como una cosa acelerada y de grito, que medio que tampoco es por ahí. Porque ese ritmo vos lo marcás. Lo que vos querés es vos tener el ritmo.
Claro.
Vos manejar el ritmo de las cosas. Entonces es, quiero un poco de esto y quiero un poco de lo otro. Entonces creo que hay que. Lo que va pasando es que. Primero, y todo empieza a ser como es el 360 real, porque hace unos años te decían es 360 y nadie entendía mucho qué era el 360. Hoy es un 360 real, necesitas algo que pueda circular. Pero todavía lo que pasa es que los proyectos audiovisuales, por ejemplo, siguen saliendo de productoras que no lo ven así, quieren seguir haciendo lo mismo y meterlo en la
Hoy
chiquitita.
estábamos grabando un episodio con Santi Bilinkis y contaba literalmente lo del 360 con el nuevo Oculus y con la experiencia. Justo estaba volviendo de Silicon Valley y contaba que para él vuelve realidad virtual y realidad aumentada ahora sí. O sea que hay una experiencia inmersiva que ahora está buenísima.
Ahora sí, antes era una ridiculez. Y aparte, no sé, nosotros nos criaron diciendo, no mires la pantalla de cerca, y de golpe nos dieron
Se
una
te
cajita y
metió
nos
la...
metieron el teléfono en medio de la jeta. Yo no quiero ver a mi hija haciendo eso.
Claro.
Pero medio que va cambiando. Pero
Bueno,
de
ahora lo
golpe
que...
salen dibujitos dibujados 2D y les va espectacular en tele.
Y lo que
¿Me
vaya
entendés?
a pasar.
Entonces ahí hay que estar atento en cuál es, y es el lenguaje. La forma en que se dicen las cosas, es el cómo toman las cosas, es la actitud en la que, en la que lo mismo te dice otra cosa, pero es la actitud, no es solo que todo sea inclusivo, que todo sea. No, no es un checklist.
¿Qué es del lenguaje lo que garpa?
Yo creo que hoy es muy difícil. La gente se nota mucho cuando pisas huevos. Se nota mucho cuando estás pisando huevos. Lo mismo que te dicen, no se puede hacer un chiste de nada. No, ahora tenés que ser gracioso en serio.
Claro.
Ya el momento de. Es como que crecimos un poquito y decís, ya no me voy a reír porque decís culo. Ya pasé ese momento. Ya no tengo 9. Tenés que decir culo y me río. Ya no. Entonces creo que ese momento de. Si querés decir algo que se vaya un poco al carajo, más vale que seas muy gracioso.
Claro.
Como para mí se pone un poquito más interesante los contenidos ahora porque ya cualquier pelotudez no.
Claro, hay un público un poco más sofisticado En particular con el humor.
Claro, es tipo, cualquier cosa no. Que es lo que lo ves, porque ponen, no sé, tenés gente que fue por hacer estupideces, que perdió un lugar o una cosa que era aplaudido, y tipo, che, haces cualquiera. Y otros tipo Gervais que dice cualquier bestialidad y está bien.
Es que antes la transgresión garpaba por ser transgresión misma. Ahora tiene que ser transgresión buena.
Ahora tenés que ser talentoso. Creo que hay una cosa con el talento ahora que sí sirve. Pero tenés que tener un background bastante más amable que antes.
De las empresas grandes de la industria del entretenimiento, sí. ¿Cuáles te gustan? ¿Qué empresas te parece que están haciendo cosas piolas?
Tiene algo, bueno, lo hablamos, pero tiene Disney, tiene algo que la ve antes. Disney ve todo antes. ¿Por qué? Porque habla a los chicos. Entonces todo lo que va a pasar te lo ven antes. Y
te contaba recién cuando estábamos almorzando que con Mariano Zorrilla grabamos un podcast hace un par de semanas, un episodio, hablando de Disney. Y él me decía que Disney tiene los personajes, básicamente tiene la emoción. Después el deploy de eso pueden ser hoteles, pueden ser películas, muñequitos, pueden ser 100.000 cosas. Pero cuando estábamos charlando sobre la guerra del streaming, decía, lo interesante es tener los personajes, es tener la emoción.
Sí, pero ponele que vos haces personajes. Ponele que no usás ningún personaje de los que ya conocés. Pero vos sabés los botones que tenés que tocar, claro, porque sí, los escuchás. Entonces ellos tienen un montón de cosas, un montón de productos y subproductos y marcas y submarcas, donde miden todo en el real life. No tienen que hacer tanto. Está, es que buenísimo, se animan a hacer algo con un estudio y lo miden y van viendo. Es tipo, hago de todo, todo el tiempo, y las cosas vas viendo qué resultado tienen, en dónde. Entonces vos ves cosas que de Disney, que en un lugar le va súper bien, en otro más o menos, y entienden el por qué. Entonces vos ves cosas para bebés, como el cambio que hicieron de pasar de niños a familia. Alguien te hubiese dicho hace 20 años que era imposible que Disney haga algo familiar. Y ahí me tenés a mí yendo a ver Star Wars, chocha, semi disfrazada, y lo lograron porque saben dónde saben qué botones tocar.
Pero le estás dando una vuelta copada a lo que decía Mariano. O sea, Mariano lo ponía como que lo interesante es tener los personajes. Vos lo que estás diciendo es que lo interesante es saber qué botones tocar en la cabeza
saber
de la gente.
Saber qué botones tocar porque escuchás, ¿entendés? Disney tipo es emoción y todo, pero es a un público que es el más exigente, porque no, tipo, un nene de chiquito, no lo bullshiteás. No lo, tipo, ay, esto es lo que se usa ahora.
Una pregunta no, de las que a mí personalmente me desvelan un montón es, ¿cómo se hace para saber eso organizativamente? Pues yo puedo entender que una persona sabe qué botón tocar. Vos sabés qué botón tocar en la emoción de la gente. Pero ¿cómo una organización? Si de repente vos te vas de una organización, ese conocimiento se va con vos. ¿Cómo hace Disney para que sea Disney el que sabe qué botón tocar?
Ya te tiro un
tiro. Tirá, arriba, sí, okay. Estamos boludeando, así que tirá.
Yo lo que creo es que es esa atomización de cosas, que es como una lectura constante de su público. Entonces vas probando cosas, che, hagamos un Mickey un poquito más trash y lo mandamos a público tipo 4-7. Si ellos lo toman, sigue para arriba. Para mí el entender qué es lo que un niño acepta y no acepta en ese momento, que es cuando empezás a querer ver algo cuando tu mamá no te mira, o que no todo viene de tus viejos, cuando empezás ahí, para mí hay algo en lograr entender el signo de los tiempos en niños chicos.
Pero ahí hablaste además de una metodología, o sea que no es genio dependiente, sino que es método dependiente.
Yo creo que sí, porque ya tienen muchos genios y tienen millones y millones de soldados,
claro.
Pero creo que prueban tantas cosas porque lo vas viendo. Cuando tenés chicos, estás más metido y ves un montón de cosas. Y ves un montón de cosas que filtrás. Decís, che, esto es una chota. Pero de golpe empezás a ver algo y decís, pero esto, el core está bien. Y creo que entender el core de una empresa con mucha claridad y decir, esto va hasta acá. Ahora, en este proyecto, te puedes estirar un poquitito más.
Eso, tu intuición
podés
es que fue,
jugarte un poquitito más. Porque lo vas viendo. En algunas cosas se juegan más, en otras se juegan un montón, como cuando hicieron ciertas películas que decís, puta madre, se la jugaron ahí en hacer cosas que capaz no te podrían, o como comprar la saga de Star Wars. Era, te podrían haber odiado para siempre.
Mal, sí. ¿Tu intuición es que esto fue suerte o que hay algo realmente único en Walt Disney, persona, que logró hacer una organización que después perduró con muchos otros management que logre esto?
Para mí, creo que el no sé la historia toda completa de la compañía, pero sí tengo el recuerdo de ver cuando arrancaban los dibujos y verlo a él. Y había algo en eso de los botones, de entender cómo hablarle a un niño. Que capaz, a primera vista adulta, no lo ves el qué le están diciendo. A primera vista adulta no lo ves. Por eso me divertía lo que escribe Juan Sclar, porque es tipo, yo cuando lo escuchaba en el auto, en la radio, discutía sola con él en el auto. Digo, él estaba, no me conoce, estaba en su casa.
Ya dentro de poco vas a discutir acá con él.
Discutimos con él, pero esa visión de lo que realmente está pasando y qué es lo que construye adentro, sí lo ves en Disney. Y a veces veo las cosas y como visión maternal también. Después decís, ay, son unos genios de los negocios y bla, bla, bla. Pero después, ponele, tienen un compliance de alimentos que no lo tiene nadie, y ellos lo tienen hace por lo menos 10 años, que es por país, una vez al año, solo permiten que sus personajes se peguen a algo que tenga X cantidad más de grasa, más de azúcar o más de sal. Wow. Entonces vos no tenés un postrecito de chocolate con Mickey, más salvo en Argentina es Pascua, en México es el Día de los Muertos, en no sé qué. Entonces ahí, y si ellos lo tienen, ¿por qué otros no? ¿Por qué? Porque los cuidan. Yo creo que de verdad los cuidan. Es tipo cuidar a los pibes en el core final. Después,
en el otro extremo.
Después hay otras cosas. Vas a los parques y te venden cualquier porquería adentro. Pero eso es otra película.
En el otro extremo. Compañías chiquititas que te parezca que están haciendo cosas piolas, o iniciativas, tendencias
en el entretenimiento.
Veas, medios o entretenimiento como paquete amplio.
Bueno, te contaba que me sorprendían las grandes. Otra grande, que es un mundo que uno desconoce, que son los grandes centros de entretenimiento, que yo capaz le rajaría como un resort, casino, parque de diversiones, restaurantes, todo el bajo el mío, es tipo medio barco, ¿entendés? Pero en tierra. Esos empiezan a tener un peso en regiones, porque cada vez, que en general están un poquito alejados de los, es como un poquito alejados de las ciudades, pero que llega fácil. Y en general están entre dos ciudades. Acá podría haber uno en Córdoba, ponerle. Podría haber en Rosario, en mitad de camino.
Pero no rural, sino urbano, en ciudades no capitales.
O en el medio de la nada, pero es urbano.
Claro.
Capaz vas en el medio de la nada y parás en una ruta y hay una cosa gigante, como hay en Chile, como empieza a haber en otros lugares, donde están estos grandes conglomerados, donde es, pasaste el fin de semana, vas de un congreso, tiene parque de diversiones, y ellos fueron los que me contaron que hay un lugar en Mongolia, que es como un showroom de parques de diversiones de todo el mundo.
Eso es increíble.
Indoor, outdoor, para niños de sin alto vértigo, con alto vértigo. Entonces todas las empresas que hacen algo lo mandan ahí, y vos vas ahí y decís, me gusta este, y se lo encargás. Es espectacular. Y cuando ves las fotos, es medio soviético. Los hoteles son tipo pasillos, tienen hoteles alrededor, que son pasillos de 300 metros, con puertita, 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 puertita. Horrible, tipo celeste, pastel. Con un arco, con un abanico con el número de la habitación, y es medio freak todo, pero vas ahí a hacer negocios en China. Y ese viene de ahí. Y después otras cosas chiquititas, como puede ser, ya que todo el mundo te dice, tengo una app. Todo. Y el tengo una app, te la vas a poner una en un millón, te la vas a poner con el tengo una app. Y me parece que es una herramienta, pero no es una solución. Me parece que la parte con niños y juego físico tiene una super oportunidad, que aunque sea chico. Tipo los de voy y salto, voy y hago algo. Es algo que ellos la pasan bien y lo disfrutan y se puede hacer de cualquier manera. Voy y trepo, voy y en una cosa controlada y medida. tener mucho padre de helicóptero que quiere mirar.
Claro.
Se le permite mirar.
Y a nivel contenidos, ¿es verdad que en Argentina somos relativamente buenos y competitivos globalmente haciendo contenidos o es un mito?
No, es verdad. Es re verdad.
O sea, ¿tiene sentido hacer contenidos en Argentina?
Tiene sentido hacer contenidos en Argentina y lo que hay es que las cabezas que piensan los contenidos piensan en otras partes del contenido. Entonces, vos tenés a alguien pensando, como me pasa a mí, por ejemplo. Yo ya cuando pienso algo digo, esto al teléfono tiene que ir así y de acá vamos a sacar este material, este material, este material, este material. Y esto hay que ya producirlo de manera que vaya al teléfono y hay que hablar con
él. O sea, que estás pensando en producto, packaging y en distribución.
Claro, tenés que pensar en todo y creo que esa cosa de la viveza criolla o el te lo ato con alambre es lo que te permite pensar en el trabajo del otro. Porque cuando vos vas afuera son súper específicos los trabajos. El que hace guiones infantiles, docu reality de guión infantil, hace eso y no hace otra cosa. No piensa en cómo lo va a producir, en no sé. Todo eso escribo, yo hago esto. Lo mismo compartimentado que tiene el cine, que porque a alguien argentino le va bien en otra cosa. Que es eso, lo podés pensar desde otro lugar. Y aparte, que ya te dije, el mundo se parece cada vez más a la Argentina. No, al revés.
Exactamente. Taleb tiene razón, como siempre.
¿Qué dijo ahora?
Eso, que el mundo se parece cada vez más a la Argentina, pero para él está bueno, pues es antifrágil eso, obvio.
Ah, muy bien. Bueno, no sabía, porque ese me cae un día bien y un día mal.
¿Por qué te cae mal?
Porque dice cosas horribles a veces.
Porque es de Trump.
No, entre otras.
Gracias, Nerda.